I think it's bad news for the English game.
We're not creative enough, and we're not positive enough.
It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home.
We'll go on getting back, as I'm getting back, as I'm getting back, as I'm getting back.
It's coming, football's coming home.
El balón es nuestro.
Hola Internet, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al segundo episodio, segundo programa de Ben Podcast de esta tercera temporada. Un placer saludaros desde Donosti, soy David, como sabéis. Empezaremos con el nuevo formato, pero el nuevo formato no evitará las presentaciones como siempre, así que vamos a ver qué tal está John Olivarillo al otro lado del Atlántico. ¿Cómo estás, John?
Arratsaldeon, Guardión casi por aquí. Saludos a todos nuestros oyentes a nivel mundial. Nuevamente desde Santo Domingo, desde los estudios de podcast al otro lado del Atlántico, y hoy con un tema realmente, realmente interesante y con muchas ganas de hablarlo y con muchas ganas de ver un poco el desarrollo a nivel de, bueno, en el futuro, a ver qué puede pasar con esto y a ver si podemos aplacar todas las consecuencias que está cargando la sociedad, ¿no?
Gracias, John. No adelantes, que primero pasamos con Javi Vázquez, nuestro friki particular.
Buenas tardes, namaste a todo el mundo. Aquí, la verdad, estoy atravesando un lunes duro porque han sido las fiestas de Galdakao. Ya espacio publicitario para animar a todos los oyentes a que visiten la noble anteiglesia de Galdácano para disfrutar de sus fiestas y jolgorios. Y nada, pues todavía pasándolo mal, recuperando y bueno, pues aquí cambié el cañón a tener otro apasionante programa con nosotros.
Sí, programa distinto el de hoy, programa en el que abordaremos un tema que ya les adelantamos, que me toca a mí en este caso de cerca. Ha habido un cambio en mi carrera profesional, he sido fichado por un club aquí en Donosti, un club que se llama Kirolbet, que es una empresa que se dedica, como sabréis, estamos aquí en el País Vasco, a las apuestas deportivas, y estoy en el área de desarrollo de software, y hoy vamos a hablar de esto precisamente, de apuestas deportivas, un tema que está de actualidad, que está de moda, que es un poco algo ya que ya os comentaré, que veo que puede ser un poco el muñeco de trapo de la actualidad a día de hoy.
Pues pisas duro ya, ¿eh?
Un tema que quiere ser el núcleo del programa de hoy. Y bueno, que comenzaremos con una cuestión, que es... ¿Puede sobrevivir el fútbol sin apuestas deportivas, John?
Bueno, pues en este momento del fútbol moderno, de economías modernas, de capitalismos cada vez con menos regulaciones o con esas regulaciones con menos consecuencias sobre las empresas, pues bueno, en estos momentos gente como Tebas igual considera que el dinero de las apuestas deportivas es algo vital. Me refiero a Tebas como director de la Liga de Fútbol Profesional o presidente de la Liga de Fútbol Profesional, donde puede tomar decisiones al respecto. Y al final los clubes, para adaptarse y poder competir, por ejemplo, con las economías de los clubes ingleses, de la Premier League, pues tienen que captar dinero de cualquier parte. Y uno de ellos ha sido las apuestas deportivas. Esto, bueno, quizá vosotros podéis ampliar un poco más la información que yo.
Aquí,
esto es algo relativamente
hay
nuevo.
Otra vertiente. Yo tengo otra vertiente aquí, ¿no? Entendiendo que la apuesta, ¿no?, en el deporte como algo intrínseco,
siempre,
¿no?
Siempre
que
vemos aquí, además, ¿no? Siempre ha estado dentro de la
que siempre ha existido, sobre todo en bueno, no sé, aquí en la sociedad vasca lo vemos claramente, ¿no? En pelota, en R. Kirolaka, lo que siempre ha estado ahí. y que ayuda al espectador a acercarse de otra manera, a sentirse más partícipe, si cabe, ¿no?, del evento deportivo, ¿no? Y aquí cuando digo si el fútbol puede sobrevivir sin apuestas, sí que estamos yendo a la vertiente, claramente a la vertiente económica, pero ahí existe también esta otra vertiente, ¿no?, que es la de sentirte parte de a través de esta especulación, ¿no? Es que esta especulación que te recordará, entiendo yo, a los mercados bursátiles, ¿no?, y que no deja de ser una banca, ¿no?, o en este caso pues una casa de apuestas deportivas contra el espectador y contra el aficionado.
Sí, a ver, yo personalmente creo que, bueno, ahora es un fenómeno de actualidad, es algo que no sé si intencionada o no intencionadamente se ha querido poner en boca de la sociedad, este debate de las apuestas deportivas. Yo apuesto, no regularmente, pero bueno, de vez en cuando sí que me echo algún eurito en la máquina de la competencia de la empresa de David. No voy a mencionar el nombre por publicidad. Y bueno, yo creo que es algo intrínseco dentro del ser humano, especialmente entre, será sobre todo con cierta, con mayor asiduidad dentro de los varones. Y bueno, yo creo que todo lo que está controlado y regulado, en lo que es, en lo que me refiero a la frecuencia, ¿no? O sea, yo creo que como tomarte un vino un fin de semana tampoco creo que sea algo negativo, es un acontecimiento social, lo mismo se podría extrapolar a las apuestas deportivas. Ahora bien, en España, entre los últimos 7 años, estaba aquí analizando datos, sobre todo el anuario del juego de Codere del 2018, y vemos que desde que se aprobó la última regulación estatal sobre las apuestas, la tasa de crecimiento interanual de los ingresos procedentes de las apuestas deportivas, ya sea presenciales como online, han crecido a ritmo de más de 2 dígitos al año. ¿Esto en qué se ha visto, qué consecuencias ha habido esto dentro de la sociedad? Pues el ejemplo claro está en el barrio de mi novia. En el barrio de mi novia hay más casas de apuestas igual fácilmente en una calle, en una avenida de unos 200-300 metros, es muy usual encontrarte 2-3 casas de apuestas. No, también hay que decir, no solamente del ámbito deportivo, también del ámbito del azar y de los juegos de cartas y de casino y de todas estas cosas. Entonces, esto hemos dicho antes fuera de micrófonos, una expresión que a John le ha gustado mucho. Esto realmente beneficia al fútbol y buena parte de la financiación que puedan recibir, incluso aspectos como las jornadas partidas, muchas de las cosas que criticamos del fútbol actual, del fútbol moderno, los partidos los lunes, la atomización de las jornadas, no sabemos si es casualidad o causalidad de este auge en este sentido. Entonces, John, ¿querías replicar algo?
No, la única cosa que quería decir es que con el tema de lo de, has dicho antes un ejemplo de vas a tomar un vino el fin de semana y dices eso no es algo malo y es algo además culturalmente aceptado y socialmente aceptado, pero en muchos bares, en España al menos, siempre ha habido una máquina tragaperras y ese tipo de cosas también ha generado siempre consecuencias a veces pues incluso después de ludopatías, etcétera. Pero ya el punto que yo quería añadir es que el tema de apuestas, el tema de máquinas tragaperras, ya yo creo que culturalmente ya estaba asentado en la sociedad antes de que las apuestas online en 2008-2010 ya tuvieran un impacto grande, y hasta el momento que hemos llegado ahora, que tienen una fuerza económica que capaz de poder sustentar prácticamente quizá un club de fútbol, ¿no?
Hombre, estamos hablando de cifras que he mencionado antes de 600, entre 600 y 700 millones al año en España en apuestas deportivas, que es el volumen que hay. Bueno, yo creo que es una cifra bastante, bastante considerable. No hay muchos sectores.
Voy a daros una lectura que es un poco más holística, ¿no?, de la situación. Comentaba el otro día Niño Becerra, el economista, ya le conocerás, Javi, sobre todo tú le conocerás. Tienes ahí el libro, el Crash, que es el nuevo o el anterior.
No, la economía, una historia muy personal. A mí tengo lo que, todos los autores, tío.
Lo que se avecina, digamos, yo creo que esto es uno de las de las primeras de los primeros signos de lo que se avecina. Es, y ya, bueno, ya venimos viviendo años, pero yo creo que se está acentuando una sociedad en la que la población está adormilada y se quiere adormecer, y se busca el adormecimiento de la sociedad de una manera directa.
Eso
regular el juego o hacer... Siempre ha pasado,
romanos,
pero depende del momento
los
histórico.
Los gladiadores, pues eso siempre ha pasado.
Claro, pero se acentúa en determinados momentos históricos. Y de hecho, cuando se acentúa este tipo de actividad es cuando la sociedad está más cerca de su fin, de su decadencia
en momentos
total.
De crisis.
Y eso es. En momentos de crisis sistémicas, como la que podemos vivir ahora. Y aquí uno de los primeros elementos puede ser la regulación del juego, que se ha ya partido 2008, y otros elementos como podrán ser en un futuro la legalización de la marihuana. Tengamos a la población enfocada en algo que no es... que no les hace ver que están quedando completamente desplazados de un sistema económico que polariza, ¿no? Y creo que esto puede ser lo que estamos viviendo, porque si entiendes quién regula las apuestas deportivas, es la propia patronal de apuestas deportivas la que se regula a sí misma. Esto pasa en casi todos los sectores y la activación del sector es una decisión política, es una estrategia política, por lo que indico, porque es interesante a día de hoy que la población esté enfocada en otras cosas, no en la falta de soluciones políticas a los problemas que realmente importan desde el punto de vista económico al ser humano. Esos problemas de redistribución, se pierde el foco sobre esos problemas de redistribución, es mi punto de vista, y se buscan elementos de distracción. Y aquí es un elemento de distracción doble. Tenemos, por un lado, distraemos a la sociedad en el hecho de que está como elemento distractivo, ¿no? O sea, como una forma de dar opio al pueblo, pueden ser las apuestas deportivas como pueden ser otras drogas, y paralelamente, mediáticamente, vapuleo esta decisión política que ha podido ser extrema, o sea, digamos, se ha liberalizado el juego de una manera exacerbada y las propias casas de apuestas así lo consideran y quieren ser regularizadas, pero no se regulan a la velocidad que las casas de apuestas desearían, porque interesa que el foco mediático se ponga en otro sitio. Entonces, digamos que la apuesta deportiva tiene una instrumentalización doble. Desvío el foco mediático hacia las apuestas deportivas y además desvío la atención del día a día de un número importante de ciudadanos, que por lo general son personas en situación de pues bueno, situaciones económicas más deprimidas, digamos, y les llevo hacia ese mundo de las apuestas donde en pocas ocasiones ganarán, ¿no? a la casa de apuestas. Es un poco una visión más alto nivel, ¿no? Saliendo un poco de... Y yo entiendo, veo el porqué, ¿no? ¿Por qué ahora se pone el foco en ello? ¿Por qué no fue hace 2 años? Que es sencillo, ¿no? Porque está llegando una recesión claramente económica y necesitamos distracciones.
Bueno, yo antes de que todos nos pongamos el gorro de papel de plata, voy a seguir metiéndome a hechos. Sí, a ver, no quiero menospreciar las opiniones de los demás, pues solo quería poner una muletilla guapa aquí. A ver, yo lo primero, como economista que soy, no creo que la recesión sea tal para... es algo sobremencionado, yo a lo mucho espero, como mucho, 3 trimestres de recesión económica y luego pues todo esto tirará para adelante, así que yo en este sentido, y ya nos salimos un poco de la temática de apuestas, no creo que vaya por ese sentido. Lo segundo, me remito, dos fechas importantes, 2008, y 2012. En una se consigue liberalizar el juego por el señor de Las Vegas Sands, el tipo este que fundó el conglomerado de Las Vegas, Las Vegas Sands creo que se llama, que luego lo quiso exportar a Europa y que aquí, coincidiendo con una administración autonómica sobre la cual recae toda la gran parte de la regularización del juego, aquí con el Partido Popular, bueno, en Madrid, sí que se empezaron a hacer regulaciones muy flexibles que incluso se afiaban aspectos como la ley antitabaco y todo ese tipo de cosas para hacerle el favor a este señor magnate de Estados Unidos para que pongara su chiquito aquí. Una vez que este señor dijo, pues aquí os quedáis, no me gusta, me voy a otro lado, esas regulaciones no se modificaron en ningún sitio. Entonces, favoreció que, por ejemplo, en Madrid, es que un día os recomiendo que si vais, os paséis por un barrio de clase media, media baja, la proliferación total, o sea, yo decía, hay más casas de apuestas que kebabs en Bilbao, de lugares. La otra, el juego por internet, la no liberalización, sino la ya regularización de, mira, se puede jugar aquí con estas normas, la propia apertura, porque como bien hemos dicho, el ser humano siempre ha apostado. Lo que pasa, ¿cuál es la diferencia ahora? Que se le ha dado los medios para hacerlo a lo grande. Entonces se ha explotado esa parte del ser humano que busca el riesgo y que busca la adrenalina y que busca vivir situaciones límite. Eso ha hecho que en el 2012, tengo aquí las cifras del anuario de apuestas, de encima de un organismo de apuestas que es Codere, que desde el 2012 hasta el 2018, siendo al principio una parte muy minoritaria, ahora las apuestas online están al mismo tiempo que las apuestas presenciales. Sobre este último grupo, a ver, es verdad, yo paseo por Madrid y a mí mi novia me cuenta que no hacen ni control de los chavales que entran, que existe una lista estatal o una lista o un catastro que da el Estado para que la gente con ludopatía se pueda apuntar. No hacen ni puto caso. O sea, yo creo que están intentando explotar
como
más
como si hay no una evidentemente hay un
de la...
Javi, yo estoy viendo ahí bastante un poco la sexta noche, ¿eh? Los comentarios últimos. Realmente sí que hay un control y una regulación, y tú tienes te puedes adscribir como al listado de autoexclusión y es obligado por las casas de apuestas recoger ese listado y no permitir el alta en las apuestas online de estas personas. ¿Qué ocurre? Que en el caso de las apuestas presenciales el control en ese sentido es algo menor, pero es que en definitiva es un listado de autoexclusión que es particular de la persona. La persona se autoexcluye, decide ella autoexcluirse. Y por otro lado, la presencia de menores en locales de apuestas evidentemente se podrá dar en algún caso y se estará dando, pero es minúscula. O sea, digamos, estamos poniendo el foco en esto, pero es porque hay que arrojar algo más, hay que tirar otra piedra más hacia a las casas de apuestas, cuando realmente, para que os hagáis una idea, esta es la única información privilegiada que voy a dar hoy. La sexta equipo de investigación contactó con una asociación de jugadores, de jugadores de ex ludópatas, una asociación que ayuda a personas con adicción al juego, y les ofreció el uso de menores, digamos, iban a introducir menores en una casa de apuestas, es proceso para grabarlos y de esa manera poner en evidencia a una casa de apuestas. Se van a realizar una investigación ad hoc, digamos, ¿no? Te pongo aquí unos chavales, te los grabo y ya puedo decir que las casas de apuestas están llenas de menores apostando. Y los datos se recogen, la patronal de juego recoge los menores que pueda haber en los locales y los casos en los que una inspección ha detectado menor son minúsculos. No es algo habitual. No es porque saben ellos que es muy que es muy arriesgado.
Eso también depende de la autonomía en la que estés, porque eso también, yo sé que en Euskadi, por ejemplo, sí que ha pasado más de una vez que, por ejemplo, iba con mi primo pequeño a cobrar un premio, tenía 17 años y no le dejaron pasar en varias ocasiones. Y
bueno,
yo aquí también quiero poner en entredicho un poco la hipocresía que también hay, y esto viene en parte igual a lo que dice David, de señalar a un grupo en concreto. En el fútbol, por ejemplo, la publicidad, las apuestas aquí, según fuentes que nos pasan nuestros compañeros del Español, un saludo para Pedro J, por cierto, que nos estará viendo, las casas en el 2017... Las casas de apuestas gastaron 103 millones de euros en publicidad en equipos de fútbol. O sea, a mí me parece que hay una hipocresía manifiesta en el sentido de la sociedad nos está diciendo, o en este caso la liga, o en este caso lo que sea, qué vicios están bien y qué vicios están mal. O sea, las restricciones que tiene el tabaco para poderse publicitar, el tabaco ya no se puede publicitar en ningún evento deportivo. El alcohol, a no ser que yo creo que es a partir de cierta graduación, no está permitido. O sea, Ron Barceló no puede patrocinarse en un estadio de fútbol. ¿Y por qué esto sí ahora? O sea, mi teoría es que son negocios complementarios también, ¿no? Cuanto la gente más le gusta el fútbol, más va a apostar. A la gente cuanto más le gusta el alcohol o cuanto más le gusta el fútbol, no va a beber más y esas cosas, ¿no? O sea, a ver qué puede ser.
También, por ejemplo, las apuestas deportivas realmente es algo relativamente nuevo, ¿no? Esto nació en cuanto a apuestas online y todo.
Sí, pero es que es una actividad que ha existido siempre y cuyas consecuencias las sabemos de siempre, ¿sabes?
Por ejemplo,
no es como...
claro, lo que pasa es que, por ejemplo, se me está ocurriendo ahora, siempre ha existido la quiniela, siempre ha existido la lotería, ¿no? O sea, tú apuestas por algo y tal. En ese sentido, pues bueno, al final eso pues lo controla el Estado.
Sí, pero ahí la hipocresía también existía, con la quiniela, porque había gente que se dejaba un pastón.
Por supuesto.
No te decía, el Estado juega con responsabilidad, ¿sabes? Juega, que quiero recaudar.
Lo que pasa es que el Estado no invertía ese dinero en por ejemplo, en fútbol, ¿no? Y, por ejemplo, las apuestas deportivas. Al final, las apuestas deportivas es algo que es lo que decís vosotros. Siempre ha existido, pero el problema no es esto. Yo digo siempre que existe una lucha constante entre, por ejemplo, nosotros tenemos una constitución, tenemos unas leyes, pero muchas veces la ética no le llega a ese tipo de leyes. Es decir, por ejemplo, las apuestas deportivas tienen una regulación, pero quizá esa regulación no sea suficiente para ciertas personas. Por ejemplo, la mayoría de personas que tienen problemas con las apuestas, con alcohol, tabaco, quizá sea gente pues un poco que descontrolada, un poco gente que quizás sea más fácil persuadirla a ir a ciertos terrenos, gente con quizá algunos problemas anteriores, porque las apuestas deportivas o la ludopatía surge de un problema quizá anterior, ¿no? Entonces, claro, deberíamos o tendría que regularse un poco más hacia esto. Va un poquito en hilo las apuestas deportivas con, imagínate, estas empresas que dan microcréditos y que te dan un dinero, te doy 6.000 euros ahora de la noche a la mañana.
Por cierto,
y
en Carabanchel muchas de ellas están al lado de casas de apuestas.
Claro, es que todo va un poco unido. Entonces, esos negocios en los que se ve que se puede causar problemas a ciertas personas, se le tiene que tener un poco más de foco en cuanto a la regulación, porque lo dicho, al no tener esa regulación suficiente, opinión personal, ¿vale? Ahora hemos convertido las apuestas deportivas en un monstruo, lo digo, capaces de poder sostener a un equipo de fútbol. Entonces, ya tienen un poder económico muy muy grande. Entonces hay que tener cuidado con estas cosas, siempre digo, siempre una empresa de apuestas deportivas se puede proteger diciendo, mira, nosotros tenemos estas políticas, cada persona es libre de hacer lo que quiera y hacer lo que quiera, pero al final, si tengo apuestas deportivas por todas partes, tengo publicidad por todas partes, soy muy inseguro, soy muy tal, al final vas a acabar. Esto es como, por ejemplo, ¿tenemos libertad para pensar lo que queremos? Sí, porque cada uno puede buscar y tal, pero si hay gente, si tú vives en un entorno de derechas o de izquierdas y todo el día te están poniendo la misma información, la misma información, la misma información, y tú además eres una persona que no investiga, que no se desarrolla su intelecto, no tal, al final vas a acabar pensando eso. Entonces, ¿tenemos libertad? Pues no sé hasta qué punto.
Yo,
¿no?
personalmente y como conclusión, yo creo que debería tratarse al igual que cualquier actividad cuyo exceso es perjudicial, no solamente para la persona que lo realiza, sino también para las personas de su alrededor, porque la ludopatía también, pues joyas que desaparecen en casa, pues la niña se queda sin el dinero para la universidad y ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que deberías pasar el mismo filtro. Y si usted no puede publicitar tabaco, no puede en una camiseta de fútbol, no puedes poner Ducados o no puedes poner Winston o lo que sea, ni poner Ron Bacardí ni lo que sea, usted tampoco puede tener una... Yo lo digo más que nada por ser coherentes aquí. O sea, no es por, oye, estos sí y estos no.
Yo vuelvo al mensaje que con el que he querido dar una visión más amplia. Y es que las casas de apuestas quieren ser reguladas. Están deseándolo. Porque se ha puesto el foco mediático sobre ellas y les hace daño. Quieren entrar en una regulación pues como la que puede tener una empresa de tabaco. Porque las ventas de las empresas de tabaco no se han visto tan afectadas del cambio de la regulación.
Yo creo
porque
que sí, ¿eh?
No se han visto tan afectadas desde el cambio. La gente, de hecho, los últimos años en España, si no me equivoco, o sea, ha aumentado bastante el número de personas que fuman. Disminuyó y ha vuelto a aumentar.
Pues eso no es lo que veo, tío.
Es verdad que no están en los datos de los años 50, pero sigue vendiendo tabaco. No como, porque ahora se sabe que es malo, evidentemente, pero no por dejar de publicitar algo se va a dejar de hacer uso de ello. Es el caso del alcohol. Me estás diciendo que si te anuncian X Ginebra en un encuentro deportivo, vas a beber mucha más Ginebra. Yo creo que no dependerá tanto de ello. Así que las empresas de apuestas deportivas están deseándolo, porque tienen otros mecanismos. Ya tienen los locales físicos. Si con el local físico es la publicidad a pie de calle, eso ya les da vida.
Sí,
no necesita más. Entonces, hasta dónde. Por eso quieren que le regulen ya. Porque si se tardan en regular, cuanto más se tarde, más restrictiva va a ser la regulación, porque más, digamos, esta conversación que estamos teniendo ahora, pues va a ir cada vez más allá, ¿no? Y el primer paso, y ese ha sido un fallo del regulador, o el legislador, ha sido no prohibir los anuncios de apuestas deportivas en televisión en horario infantil.
Con Carlos paso, Sobera.
Que es algo básico y fundamental.
Y José Coronado.
Es algo básico. O no permitir las apuestas deportivas con famosos. Por ejemplo, el anuncio de apuestas deportivas con famosos. Solo poder publicitar a partir de las 11 de la noche y en ciertas. Porque también, si seguimos rizando el rizo, pues hay otros elementos también que son adictivos, como puede ser el sexo, donde también puedes llamar a un número de teléfono a partir de las 12 de la noche y estar hablando con una señora. Y que te cobra 4 euros el minuto.
Sí.
No conozco las tarifas a día de hoy. Antes sí.
Yo creo que es un poco más.
No, pero bueno, básicamente hay muchas cosas que podemos prohibir o podemos legalizar. Y hay que ver dónde está el punto de esa regulación. Y las casas de apuestas quieren ser reguladas. Y es el legislador el que no está queriendo regularlas ya, porque le interesa tener el foco mediático ahí y no en la inacción política hacia una situación que, según dice Vázquez, es buena, pero según dicen otros economistas...
No es tan mala.
A Javi Vázquezman,
no es tan mala.
Sin desmerecer a Javi Vázquezman, pues la situación de desequilibrio, la distribución de riqueza actual es nefasta, y eso lleva a que las personas de nuestra generación tengan muchísima más dificultad a la hora de comenzar una vida. Y esto pasa a nivel global. Y bueno, pues este tipo de distracciones vamos a tener. Y la marihuana la van a legalizar en un par de años, y lo veremos. Y luego hay que ver, pues, cómo... Sí, claro, legalizo la marihuana y te la publicito a todas horas. Pues
no, pues tampoco, tampoco debería ser.
Los propios legalizados dirán, no, por favor, que no queremos que nos vuelvan a prohibir. Regularnos, porque si no esto se va de madre. Así que bueno.
Yo solo, bueno, para terminar eso, yo no soy partidario de la prohibición. Yo creo que la persona, si con mesura y tal, hasta la cocaína es buena, que no, esa es broma. Entonces, no sé, yo solo digo que tienen que pasar el mismo filtro que cualquier actividad, y esta es la jurisprudencia que debe adoptarse, de cualquier actividad cuyo exceso es negativo, no solo para la persona que la realiza, sino para la persona, para las personas alrededor, pues bueno, yo creo que no debería contar con el beneplácito de la publicidad en televisión y en otros medios.
Hay ahora una última noticia en el entorno de la Real Sociedad, en la que la Real Sociedad ha firmado un acuerdo con una plataforma interactiva de medios deportivos que se llama goodball.com. Entonces, había mucha gente que seguimos nosotros en Twitter, siempre en contra del entorno de la Real, en contra de que una empresa de apuestas deportivas lo patrocine. Incluso creo que desde el entorno de Joaquín Aperribay, dijeron que no iban a contar con ninguna empresa de apuestas deportivas. Y esta empresa, esta plataforma, parece que tiene publicidad de apuestas deportivas en su página web. Por lo tanto, al final, de una manera o de otra, es que las apuestas deportivas acaban entrando. Y es complicado para un club de fútbol también, cuando ahora mismo necesitan dinero por todas partes y dinero en volumen importante, porque la Real Sociedad ha cambiado de nombre del estadio y no es suficiente. Necesita más cosas y al final se tienen que abrir, y las apuestas deportivas indirectamente pues acaban entrando en la Real. Por tanto, están en todos los lados.
Sí. Ha sido un bonito debate. Seguirá hasta en los medios hasta que no se haga una regulación que sea, como bien dice Vázquez, bien necesaria en este caso, ¿no? Y a todo aquello que pueda ser negativo en exceso.
Oye, por ejemplo, ¿vosotros habéis tenido alguna experiencia con las apuestas deportivas o así? ¿Alguna cuenta en Reta o en Quirolbet o no sé, en alguna empresa?
No, yo me acuerdo que la competencia de David patrocina el Bilbao Basket, y yo fui abonado del Bilbao Basket un par de temporadas, y yo me acuerdo que una vez, pues a veces te solían mandar los patrocinadores, te mandaban, yo que sé, Midas, 50 euros de descuento en recambios o cosas así, y una vez Reta nos mandó a todos los accionistas y abonados una tarjeta ya con nuestros nombres y apellidos ya puestos. O sea, yo no sé qué si hubo algún tipo de violación de la Ley Orgánica Protección de Datos, pero yo me di cuenta que sin haber aceptado nada me habían hecho una cuenta en Reta, ¿sabes? Y bueno, era muy joven en ese momento, pero bueno, me llegan a pillar con más años y mayor conocimiento sobre la actual legislación vigente, y yo creo que esto podría ser motivo de echar una visitilla a los tribunales, ¿sabes? O sea, a mí me pareció increíble que te llegase una tarjeta Reta a tu nombre sin que tú aceptes nada, ¿sabes? Es como, toma, pum, a tu cara.
Yo tuve una vez una cuenta con varios amigos. Aprovecho a saludar a Endika y a John. Teníamos una cuenta que hicimos una vez y pusimos pues 10, 20 euros cada uno. Y entonces empezaba la jornada deportiva, pues, la Liga Alemana, a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, y de repente empezamos a ganar dinero. Teníamos a las 8 de la tarde 150, 180 euros. Y luego al finalizar los partidos de las 9 acabamos con 3 o 4 euros. O sea, al final se perdía todo lo ganado, y es un poco eso, ¿no? Es que este tipo de negocios, igual que el casino, pues una parte, por supuesto, iba a tocar el tema de la adicción, pero está como al final prácticamente es imposible que pierdan dinero, ¿no? Estas empresas. Y el tema de la adicción es un tema importante, y sobre todo a las futuras generaciones, aprenderlas a controlar. Por ejemplo, en el momento que yo tenga hijos, me planteo un poco el hecho de controlar todo el tema de la PlayStation, tema de Football Manager, todos estos videojuegos.
Sí, claro,
que
nos han gustado tanto. Lo dices tú.
Sí, pero por ejemplo, ese tipo de videojuegos tienen también un grado de adicción importante, que muchas veces estás ahí, le das continuar partida y quieres jugar un partido más y tal, y pierdes, de verdad, pierdes un poco el control de tu vida durante ciertos momentos, ¿no? Afortunadamente para mí no ha sido nada importante, pero con el tema de la PlayStation hay muchos chavales que tienen 15, 16 años y están
Fortnite.
Locos, de verdad. Entonces, está cambiando la sociedad en ese aspecto, y también es otra forma de regular. Los videojuegos tienen demasiada barra libre, ¿no?, en entrar en las cabezas de los jóvenes, y es algo que yo he pasado por ello y me siento mal ahora mirando hacia atrás en ciertas cosas. Afortunadamente, lo que digo, no pasé la línea, pero es un tema a tener cuidado. Y esa adicción, pues bueno, con el tema que estamos tocando con las apuestas deportivas, si lo tienes tan alrededor, tan cerca, tan a tu mano, pues es un tema a considerar. Por lo tanto, también finalizo un poco mi speech con esto en cuanto a regulación. Increíblemente interesante desde dentro, ¿no?, lo que nos has contado, David, y me encanta esos argumentos, pero bueno, eso, yo prohibir nunca, porque es algo incluso que puede desarrollarse de buena manera, pero sí una regulación ya desde los ministerios, ¿no?, y que pueda ayudar al fútbol y a otro tipo de negocios.
Sí, bueno, también el dinero estimula la misma zona del cerebro que la cocaína, dicen los neurobiólogos, así que...
Bueno, pues no sé si queríamos cerrar y hacer un programa ya puro debate, apuestas deportivas, y cerramos ahora, o vamos con el detalle, el cierre que nos tenía preparado Basque, su sección.
Yo tengo un póster guapo aquí.
Cada semana una nueva sección por parte de Basque.
Bueno, pues ya durante el anterior programa de la tercera temporada, ya adelanté que iba a inaugurar una nueva sección, y bueno, pues estaba un poco ansioso por ponerla aquí delante de nuestra audiencia. Se llama Partidos Bizarros, son partidos que realmente tuvieron un significante mucho más allá de lo que son los tíos jugando al fútbol. Entonces, empieza con un plato fuerte, y bueno, vosotros sabéis que hubo tragedias dentro del fútbol, en el Manchester United, en el Torino, que se murieron prácticamente hace poco el Chapecoense, que pues bueno, que la mayor parte de las plantillas se murieron en accidentes aéreos. Y bueno, aquí hay un caso que se muestra la tragedia con el heroísmo, y hoy quiero traeros héroes. En Kiev, en 1942, todos los integrantes del Dinamo de Kiev fueron asesinados. Entonces, os pongo en el contexto. Ucrania, 1942. Los nazis desfilaban por las avenidas de Odessa y de Kiev y de las principales ciudades ucranianas. Y bueno, al parecer, me estaba informando aquí, era costumbre de los regimientos que se quedaban en las guarniciones de las ciudades de organizar liguillas entre regimientos, y incluso a veces se unían equipos locales. Sí que es verdad que los nazis en Ucrania tuvieron una grata acogida por parte de la población local, lo que hizo que la ocupación fuese menos jodida para ellos. Entonces, el Dinamo de Kiev empieza a enfrentarse contra todas las guarniciones. Bueno, no se llamaba el Dinamo de Kiev, justo se cambió ahí el nombre, pero los integrantes eran todos del Dinamo de Kiev hasta entonces. Tú sabes, David, que te mola, eres muy fetiche de todo esto de los temas cirílicos, que en los equipos soviéticos eran miembros de sindicatos o eran obreros de un sector específico. Entonces, bueno, eran unos obreros de una fábrica de no sé qué. Entonces, el Dinamo de Kiev pues jugaba contra pues las guarniciones húngaras, italianas, alemanas, tal, y empezó a meter palizas a todos ellos. Entonces, los nazis vieron aquí como una especie de peligro, porque alentaba cierto sentimiento de rebeldía de los ocupados hacia los ocupantes. Entonces, ganaron como 7-8 partidos seguidos hasta que los alemanes trajeron al mejor combinado de las fuerzas de la Wehrmacht, trajeron que había selección del ejército alemán por aquel entonces, y trajeron a los mejores jugadores del ejército alemán de toda Europa, se los llevaron a Kiev para jugar un partido. Entonces, el partido, bueno, empieza con esta... Yo creo que los alemanes siempre vieron a los eslavos como inferiores y ni siquiera se molestaron en amañarlo, pero bueno. El partido empieza con los alemanes adelantándose, pero bueno, el Dinamo remonta y se planta en el vestuario ganando 2-1. Entonces baja un oficial, según dicen aquí, baja un oficial de la Gestapo a los vestuarios y dijo: chavales, como ganéis ya sabéis lo que os espera. Y entonces los jugadores del Dinamo se vieron entre la disyuntiva de ganar y morir o perder y vivir, ¿sabes? Y resulta que, bueno, dice la leyenda popular que eso motivó aún más a los jugadores del Dinamo a salir y a ganar el partido. Incluso el propio estadio se vino abajo y los propios nazis no pudieron controlar a la masa enfurecida. Y bueno, se hicieron con el encuentro, vencieron al combinado nacional de jugadores de la Wehrmacht, pero bueno, el final que bueno, que como que hubo como consecuencia no fue para nada bonito, ¿no? Después
¿Cuál fue el resultado final, Javi?
Según 5-3, pone aquí.
¿Partidazo?
Sí. Entonces, bueno, pues todos los miembros del Dinamo de Kiev, o bueno, como se llamaba aquí el Fútbol Club Start, pues fueron arrestados y torturados por la Gestapo. Y bueno, les enviaron a campos de concentración donde ninguno pudo sobrevivir. Pero bueno, a todos ellos les llamo héroes. Una historia curiosa.
Qué buena Vázquez, muy chula.
El Dinamo de
chula,
Kiev.
Vázquez.
Entonces, por eso, el mundo se acuerda de, ¿no?, el You'll Never Walk Alone, hoy los del Manchester, hoy los del Torino, Chapecoense, nadie mira atrás y mira aquellos héroes de Kiev.
Tremendo, tremendo.
Qué bonito. Bueno, cerramos este segundo programa, tercera temporada. Pero sí, esta es una temporada interesante. Vamos a ver cómo va. Estamos contentos hoy lunes con la victoria de la Real. Ya a ver si seguimos así. Javi, gracias por tu sección, por tus detalles frikis. Como siempre, un placer.
Igualmente. Saludo a la audiencia y un abrazo a todos.
Y yo no le valí, yo el único que da un poquito de cordura aquí al programa desde la República Dominicana con esa sabrosura.
No, la verdad, muchas gracias a vosotros. Siempre pasamos un rato excelente aquí. Y saludos a todos los oyentes. Programón, tema muy interesante a tratar y muy necesario hablar de estas cosas. Y nada, esperamos que os guste. Abrazo desde el Caribe.
Un abrazo.
Por ahí la mi origen. Natal.